El Consejo Federal de Salud, donde se reúnen a todas las autoridades que administran la salud en cada uno de los distritos. Allá está nuestra ministra de Salud de la provincia, la licenciada Natividad Nacif, a quien la voy a saludar. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. ¿Terminó o todavía sigue?
Sí, ya terminó la reunión de COFESA y está terminando hoy un congreso mundial sobre salud mental.
Ah, qué bien. Sí, ayer.
Bastante necesario.
Sí.
Donde hay presencia de todos los países del mundo discutiendo la problemática que hoy tiene la salud mental y de qué manera podemos afrontar los gobiernos esta situación que compete no solo a las personas adultas, sino también en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, con enfermedades que su mirada viene a tener un abordaje integral, humano, con mucha calidad de vida y ir despejando la idea manicomial a una idea de sujeto que debe recuperar el ejercicio de un rol dentro de la sociedad, de su círculo de amigos, de la comunidad de la que es originario.
Sí, una mirada más humana, ¿no, ministro?
Muy innovadores.
Sí, más humana, digo, la mirada.
Más humana, sí. Y de qué manera también se ha puesto en relieve, lo van abordando diferentes países, ¿no? De Latinoamérica estuvieron Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, de Centroamérica, Cuba, México. Todos mostraron de qué manera se está trabajando la salud mental en sus países.
¿Y cómo estamos en la región en la comparativa, ministro?
Y nosotros creo que estamos muy bien porque a nivel nacional se acaba de presentar un plan de mediano plazo de 23 a 27, desde el 2023 al 2027,
sí,
donde se establecen una serie de proyectos y acciones en torno a 9 ejes, que no los voy a describir aquí para no ocupar mucho tiempo, pero puede ser en otro día que pueda abordar, porque me parece que es importante que la población tenga conocimiento. Y como sistema de salud pública se pone mucho énfasis en las unidades primarias de atención, o sea, en APS, que realizan estas UPAs o estas camps, si dependen de los municipios, en cercanía a los hogares, y ahí es donde comienza la primera responsabilidad que tiene un sistema de salud: identificar a las personas, hacer un breve abordaje como para generar información sobre los contextos en los que está esta persona, y luego iniciar en un segundo nivel un proceso de diagnósticos para poder realizar los tratamientos que se requieren, no solo desde la perspectiva médica, sino también desde una perspectiva comunitaria y social.
La vez pasada leía un artículo de un diario español donde la tendencia era en Europa a diagnosticar precisamente el abanico inmenso que hay en materia de salud mental, que debe estar seguido el diagnóstico por la condición social y el lugar donde precisamente está en este caso el paciente, ¿no? ¿Es más o menos eso?
Sí, sí. En síntesis, creo que no hay salud si no hay salud mental.
Bien.
Y no hay salud mental si no hay justicia social. Creo que aquí tiene mucho que ver los determinantes socioeconómicos que inciden en la en el logro de la equidad a la hora de atender a esas personas, ¿no?
¿Incide en el agravamiento también de la salud mental?
¿Cómo?
Si incide en el agravamiento de la salud mental, el hecho de que no se mire de esa manera.
Exacto, por supuesto. Se ha puesto de relieve y se ha enfatizado en los abordajes que no solo la atención debe resumirse a la entrega de medicamentos. Hay nuevos dispositivos que son importantes y que implican disponer en cada sector de salud un abordaje interdisciplinario.
Claro, pero fíjese que me parece que eso también tiene mucho que ver cómo acompaña el Estado, ¿no? Porque tiene que ver en sus políticas cómo acompaña el Estado en esa etapa.
Así es. Uno de los puntos que abordamos como primer punto, ahora le paso al CONFESA, fue eso precisamente, analizar cómo sistema de salud pública y como sistema de salud donde también se lo incluye al sector privado, debemos actuar para poder mantener el rol que debe tener el Estado asegurando a la salud como un derecho, como lo dice nuestra Constitución Nacional. Y eso debemos cada vez más poner mucho énfasis, porque la salud y la salud pública en este caso acompaña a lo largo de toda la vida a la persona y principalmente a la población vulnerable, cumpliendo con un rol que es la de preservar la vida, promover la salud, prevenir las enfermedades y asistir en el caso que ésta ocurran, es un derecho que solo puede ser sustentable si el Estado tiene presencia.
En esos planes.
Que hay que defender.
Claro.
Hicimos dos documentos, uno amplio y otro más sintético, que lo estamos difundiendo para que la población tome conciencia de cómo el Estado ha venido atendiendo toda aquella problemática que implica una accesibilidad, que esa accesibilidad sea con calidad. El abordar las problemáticas de la salud es un abordaje complejo, pero que sin embargo es importante que el Estado tenga presencia en los diferentes momentos de la vida de las personas.
Sí, sobre todo porque hay que hablarlo de este tema, porque cuando escucho a veces propuestas de achicar el Estado, tengo miedo que el achicamiento de Estado lleve a esto precisamente.
Claro, y bueno, por eso hay que estar atento, alertas a ese tipo de situaciones, porque creo que desde las prestaciones más básicas hasta las prestaciones más complejas, el Estado tiene presencia acercando el insumo que o la atención que ese paciente requiere, ¿no?
Sí,
porque de
claro.
Esa manera se asegura la equidad, o sea que todos tienen la misma oportunidad de poder lograr lo que se necesita para atender su salud.
Sí, a veces no nos damos cuenta que eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Porque uno no sabe cuándo impacta cerca, medianamente cerca o dentro de uno mismo.
Exacto. Y aquí me parece que se trataron varios temas, pero me parece uno que lo veníamos analizando hace bastante tiempo y que ya se presentó en este COFESA, el plan de trabajo que la Nación ha elaborado en función a diagnósticos que se realizaron por provincia para abordar las necesidades especiales de la atención de salud de aquellos niñas y niñas que padecen o están en riesgo de padecer enfermedades crónicas de tipo física, del desarrollo, del comportamiento o condiciones emocionales por los que se requieren una mayor utilización de servicios de salud y que los requerimientos son en general muy importantes en términos de recursos, ¿no?
Claro.
Y esta, y según la estadística que se mencionó a nivel mundial, es este grupo de niños con patologías crónicas complejas representan aproximadamente el 13 al 18% de la población infantil. Es poca la población, pero el requerimiento de la atención es casi el 70% con respecto a las de las otras patologías que se atienden en esta población pediátrica con enfermedades crónicas muy complejas, ¿no?
Claro, bien.
Enfermedades que tienen que ver, por decirle, las enfermedades que más requieren cuidados de complejidad y de recursos, las cardiopatías congénitas complejas, las insuficiencias respiratorias, los defectos de tubo neural, las insuficiencias intestinales, las parálisis cerebrales, es decir, todas son patologías que son necesarias de atender para preservar la vida de estas niñas y estos
claro.
niños.
Así que bueno, sería interesante después ver las conclusiones, me parece muy interesante también el abordaje del tema y sobre todo dejar en claro que necesariamente en muchas áreas, sobre todo en salud, educación, seguridad, la impronta del Estado es muy importante y por eso cuando se habla de achicar el Estado y nadie te dice cómo, me hace un poquito de ruido, ¿no? Pensando en todo esto. Así que
creo que de eso hay que estar alerta, tenerlo en cuenta, porque es muy importante e implica la atención de diferentes generaciones de edades. También se presentó ahora y que se lo pudo abordar, es una perspectiva de atención integral para un envejecimiento saludable. Eso también se ha incorporado en la agenda de los sistemas de salud pública, porque estamos observando que la expectativa de vida cada vez es mucho más importante, más elevada en términos de edades, y que eso implica la atención de esta población. Y tenemos que estar preparados para eso.
Claro. Así que bueno, va a ser muy interesante después ampliarlo, ministro, cuando vuelva a Santiago. Muchas gracias por estos minutos.
Ahora regreso. Bueno, muchísimas gracias a usted.
Que ande bien, hasta luego, gracias.
Gracias.
La ministra de Salud de la provincia estuvo conversando con nosotros.